días, hoy día martes 25 de Heshvan, 5768, 6 de noviembre del 07, este shiur, esta clase, que sea Leilui Nishmat, Veratzadeket, Tzenua, Keshera, Rodefet, Tzedakaba Geset, Meduket Beisurim, Atzadeket de México, que ninguna como ella dejó tanta huella en su ausencia, tanta reflexión y tanto jizú que se está haciendo Leilui Nishmatá, Ivonne Bat Margarita, Tehen Afshat Reura Bitzrora Haim. Estamos en la última semana de su año de fallecimiento. Exactamente una semana falta para que se cumpla su aniversario, su primer aniversario. El rey Shlomo HaMelech escribe en Kohelet, Eclesiastés, Baboker Zera et Zareja, Velaerev al Tanaj Yadeja. Kienecha yodea eize ikshar, haze oze, o shenehem keachad tovim. Así es el pasuk. Traducción. Baboker zera et zareja. En la mañana siembra tu semilla. Le está hablando al campesino. El campesino, el que trabaja el campo, que siembre en la mañana, de la erev, y en la tarde, alta nagia deja, no dejes de sembrar. También en la tarde siembra, aunque ya sembraste en la mañana, siembra en la tarde. Quien ejayo dea es de ikshar, porque tú no sabes cuál de las dos semillas va a ser la mejor. La de la mañana, haze o ze, la de la mañana o la de la tarde. O shenehem ke ahatobim. O quizá las dos semillas se van a complementar. Entre las dos van a sacar una harina, un trigo, una fruta, un fruto. Se van a complementar. Lo que le falta a una va a tener la otra. Entonces no dejes de sembrar. Así dijo el rey Salomón. La explicación natural de este pasuk es: los campesinos, cuando siembran, hay épocas de siembra. En Eretz Israel, hoy, el mes de Heshvan, empieza la época de la siembra. Por eso ya están pidiendo Betenta, Lumatal y Brajaya, piden lluvias. Sin embargo, la época de la siembra dura 3 meses. Heshvan, Kislev y Tevet. Si siembran ahora en Heshvan y no llueve lo suficiente, se echó a perder la siembra. Hay Reviash en Yaes en Kislev y hay Reviash Lishit en Tevet. Entonces dice, tú tienes que sembrar en Heshvan, en Kislev y en Tevet, porque no sabes cuál de las tres va a florecer. La Gemara en Masejet Yevamot, Daf Samechbet Amutbet, aplica esta enseñanza del rey Salomón a conceptos más amplios, criterios más amplios de la vida. Dice la Gemara, Holid Banim Bealduto, Yolid Banim Beziknuto, Kienecha Yodea Eze Ikshar, Hazeo Ze, Oshenehem Keacha Tobim. Si sembraste en tu juventud, quiere decir, si la persona trajo hijos al mundo, engendró hijos en la juventud, que traiga hijos en su vejez. Eso es en la mañana y en la tarde. La mañana es la juventud y la tarde es la vejez. Uno dice, ¿pero por qué si ya traje muchos hijos? Porque tú no sabes cuál de los hijos va a ser mejor. Si los hijos de la juventud o los hijos de la vejez. O probablemente se complementen, lo que tiene uno le falta al otro y entre los dos hacen mancuerna. Entonces no digas, y se nota la diferencia entre hijos de la juventud y hijos de la vejez. Los papás están de otro temperamento, con más madurez, traen hijos, los hijos salen diferentes. Y los papás jóvenes salen hijos diferentes. Entonces el rey Salomón dice, nunca te abstengas de traer hijos pensando que ya trajiste muchos, porque no sabes cuál de ellos van a trascender, si los primeros o los últimos, o se van a complementar unos con otros. En paréntesis de este comentario del rey Salomón, de esta explicación de la Gemara acerca del pasuk de Shlomo HaMelech, una vez llegó un abrej en Eretz Israel, un abrej que tenía 9 hijos, y él quería traer otro hijo más. y su esposa estaba poniendo peros. Es difícil en Israel, no hay sirvientas, no hay muchachas, el hol. Ella decía que ya no puede, que está difícil. Entonces él dijo, vamos a ir con Rav Shach. Y lo que diga Rav Shach vamos a hacer. Así resuelven una diferencia, Bené Torah. Ni tú ni yo, lo que diga la Torah, lo que diga Hashem se hace. Tú di tus argumentos y yo digo los míos, y lo que diga el Rav vamos a hacer. Fueron los dos con Rav Shach. Y el Rav Shach le dijo a la mujer, le dijo, yo soy el décimo hermano de 10 hijos. Y mis 9 hermanos murieron en la guerra. Y no quedó nada de su descendencia. Imagínate si mi mamá hubiera actuado como tú. Se hubiera borrado el recuerdo de la familia. El décimo hijo salvó la cadena. Es un ejemplo pequeño de Baboker Zeraez Dareja, de la Erev al Tanaj Yareja. Hace 2 días estaba en casa de mi mamá Shetijie y le platiqué este maase, y ella me contó la historia de ella. Mi mamá es la sexta hermana, la hija menor de 6 hermanos. Mi abuelito Alava Shalom enfermó de tuberculosis cuando mi abuela la enviudó, tenía 35 años. Enviudó con 6 huérfanos. Pero la historia fue así. Tenía 5 hijos, vivían en Buenos Aires. Yo conté esta historia de otra forma porque no la sabía bien, pero ahora la estoy contando ya más real como fue. Todas las hermanas de mi mamá nacieron, hermanas y hermanos nacieron en Buenos Aires. Cuando le detectaron la tuberculosis a mi abuelo, Alava Shalom, ya tiene esto más de 60 años. La tuberculosis era una enfermedad, lo aleno en su tiempo, antes que descubran la vacuna, no solamente mortal, sino altamente contagiosa. Altamente. A tal grado que mi abuelo está enterrado atrás del muro. Enterraban a los enfermos de tuberculosis que murieron por esa enfermedad, como enterraban a los leprosos, porque decían que aún después de muerto puede contaminar, puede contagiar. Su tefilín lo enterraban también. Tefilín, tzitzit, no se podía usar nada de sus cosas, de tan contagiosa que era la enfermedad. Mi abuelo, cuando se enfermó de esta enfermedad, le aconsejaron que se vaya a vivir a la ciudad de Córdoba, 1000 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, porque ahí es aire montañoso y es más favorable para esta enfermedad, lo aleno. Se fue mi abuelo solo a vivir a Córdoba y dejó a mi abuela con sus 5 hijos en Buenos Aires, las escuelas. Después que se quedó un año allá en Córdoba, le mandaron a decir que no es bueno que un señor esté solo. Mi abuelo era muy guapo y las mujeres eran muy buamíes, las de allá, de Córdoba. Entonces, que no es bueno que esté solo un hombre ahí. Entonces, que vaya mi abuela de Buenos Aires a Córdoba para estar con él en su enfermedad y acompañarlo en sus últimos años o meses, no sabían cuánto tiempo iba a vivir. Mi abuela viajó a la ciudad de Córdoba para estar con su marido, como lo recomendaron los hajamim, y dejó a sus cinco hijos en Buenos Aires. Ahí, después de 3 meses, vio que estaba embarazada de mi mamá. Sabían que mi abuelo tenía los días contados o los meses contados para vivir. Mi abuela fue a abortar. Digo, ¿cómo voy a poder yo soportar la muerte de mi marido estando embarazada del 6º huérfano? Un huérfano que ni había nacido todavía. Fue a abortar, y fue a abortar con una, no me acuerdo cómo me dijo, una curandera o algo así que habían ahí antes, no sé si una bruja o curandera, algún tipo de ese tipo de gente que había en los pueblos. Entonces fue a pedirle un consejo, a decirle cómo abortar, o que le dé una pastilla o algo. Y la curandera le dijo, ¿por qué vas a abortar? Dice, porque yo estoy por quedar viuda y no sé cómo voy a atender a mis 5 hijos, cómo los voy a mantener para traer uno nuevo. Le dijo la curandera, pero tienes que saber que cada aborto tiene su riesgo. Entonces tú, por proteger a tus 5 hijos, los puedes dejar sin padre y sin madre. Porque si te pasa a ti algo en el aborto, se quedan sin padre y sin madre. Entonces más vale 6 hijos con madre que 5 sin ninguno de los dos. La convenció a mi abuela y no abortó. Si mi abuela hubiera abortado, ustedes no tendrían clase ahora. Dijo el rey Salomón, en la mañana siembra tu semilla. Uno no sabe el potencial de su último hijo. No sabe. No sabe qué revolución va a causar en el mundo su último hijo. Por eso dijo el rey Salomón, nunca dejes de procrear. Si en la mañana trajiste hijos, en la tarde también. Porque puede ser el primero, o puede ser el último, o puede ser que hagan una mancuerna. Los del primero, los del último, hagan una mancuerna y hagan un cambio trascendental, puedan trascender. Eso es mensaje de Shlomo HaMelech. Sigue diciendo la Gemara en Masejet Yevamot, Daf Samech Bet Amud Bet. Cuando el rey Salomón dijo en la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar, se refirió también a un maestro, a un rab, que abrió yeshiva en su juventud y enseñó Torah a muchos alumnos y dio muchas conferencias en su juventud. Que no diga ya di muchas conferencias, ya di muchos shiurim, ya tengo muchos alumnos. Que vuelva a abrir otra yeshiva en su vejez. Que vuelva a hacer una serie de conferencias en su vejez. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuáles de los alumnos van a ser los mejores. Si los alumnos de tu juventud o los alumnos de tu vejez. O quizá van a ser mancuerna los de la juventud y los de la vejez. Van a formar una mancuerna, dijo el rey Salomón. Y esto lo aplicaron a Rabí Akiva, que él tuvo 24,000 alumnos en su juventud. Y 5 alumnos en su vejez. Y la Torah que tenemos hoy es de los 5 alumnos de su vejez. Esto que estoy diciendo ahora, probablemente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado alguna vez. Esto que dije del rey Salomón, de sembrar en la mañana y sembrar en la tarde, se refiere a la semilla, se refiere a la simiente, a los hijos, y se refiere a los alumnos. Pero hay una cuarta explicación que no está en la Gemara en Yevamot. La Gemara famosa, donde está la historia de Rabbi Akiva, ahí no aparece, y aparece en un Midrash. Eso, gracias a la computadora, cuando busco información, apareció otro Midrash adicional, otra interpretación adicional a lo que dijo el rey Salomón, si en la mañana sembraste, vuelve a sembrar en la tarde. Dice la Gemara, el Midrash, ¿a qué se refirió el rey Salomón? Si sembraste en la mañana, siembra en la tarde. Y masita tzedaka baboker, tase tzedaka baerev. Si diste tzedaka en la mañana, si hiciste gesed en la mañana, vuelve a hacer gesed en la tarde. Y no digas, hoy ya cumplí con mi cuota. Porque tú no sabes cuál de los dos hasadim va a trascender. Si el jesed de la mañana o si el jesed de la tarde o quizá entre los dos se van a complementar. No digas ya hice. Esta es la parte que corresponde al tema, a la temática de la charla de hoy. Ya que estamos en la semana de reflexión del tema del jesed, será el más apropiado para Leon Nishmat, de la mujer ejemplar de Jesús que hubo en México y que sigue siendo ejemplo, este musar de nunca cansarse de hacer Jesús. Nunca decir ya hice demasiado Jesús. Porque tú no sabes cuál es el que te va a proteger, cuál es el que te va a defender. Tú no sabes, a la hora de hacer Gesed, la Gemara dice, esto no está en la Gemara, está en el Zohar HaKadosh dice, fuente máxima de la Kabbalah, cuando una persona, Bar Minan Lo Aleno, puede ser que tenga una Gezerá, algún decreto que le tiene que pasar algo, puede ser un choque, puede ser un asalto, puede ser una enfermedad, puede ser una caída. Si Hashem quiere a esta persona, si Hashem lo quiere, y Hashem sabe que le está por llegar una gezerá, si Hashem lo quiere a esta persona, ¿qué hace? Le manda un regalo. Hashem le manda un regalo. ¿Cuál es el regalo? Un pobre que toque la puerta. Si él recibe el regalo y dice bienvenido, ese regalo que recibió creó la protección y el problema se mandó para otro día. Hoy no le puede pasar esto porque hoy hizo esta mitzvah. Pero si él dice ahora estoy muy ocupada, muy ocupado, no tengo tiempo, que no me molesten, entonces no recibió el regalo que le mandó Hashem. Yo tiemblo cuando me tocan la puerta a pedirme un favor. ¿Por qué tiemblo? Al revés. Tengo que estar contento que tengo una oportunidad de hacer una mitzvah. Tiemblo porque probablemente es un aviso del Shamay que me está por venir algo. Dice, toma, aquí te mando un regalo, protégete. ¿Por qué digo tiemblo? Porque si no temblaría, muchas veces postergaría. Estaba yo saliendo de vacaciones con la familia, nos íbamos como cada año a Chachalacas, a Veracruz. Estaba el camión, la camioneta cargada, ya saben cómo, se imaginan, por 8 días, con Shabbat, todos 2 pisos en la cajuela, amarrado arriba, con plástico por si llueve en el camino. El mashallah, familia numerosa, todos apretados, los niños chillando. Ya saben, no, me quitaste mi lugar, ya saben cómo es todo el asunto. Eran 9:30 a.m, 10, estábamos a punto de salir. Ya estábamos molestos porque teníamos que haber salido desde las 7. Según el programa, había que salir a las 7, era 9:30, no salíamos todavía. Y ya habíamos abierto la puerta del garage para echarnos en reversa y salir. Estaba en el volante con el cinturón. Los niños gritando, ya vamos, ya no aguanto en el coche, tengo media hora aquí sentado y 6-7 horas de carretera por delante. Y cuando estoy, ya abrí la puerta del garaje, estoy por echar en reversa, suena el timbre de la casa. ¿Quién es? El cobrador de una colel, que yo le doy 100 pesos por mes, de mi máser. Y se le ocurrió llegar en ese momento. La reacción natural de cualquiera de nosotros. Sí. Estoy saliendo ahorita, en 10 días venga. Es la reacción natural. Y estaba a punto de decirle así. Dije, Marminal, dije, está saliendo a carretera, con todos sus hijos, alberca, playa. Cada año hay accidentes. ¿Sabes? Te está mandando un regalo y vas a decir, venga dentro de 10 días. Dije, no. Ahorita le dije, busca cambio, saca, no hay, sí hay, no hay. Te está mandando el regalo. Baruch Hashem, por ser que yo tengo esta ashkafá, por ser que tengo yo esta mentalidad, Baruch Hashem, casi siempre que estoy por salir de viaje, pero de último momento me vienen a pedir algo. De último momento, mamashu, con las maletas, con el taxi, así, o hasta en el aeropuerto a veces. Digo, pues vas a subir al avión, hay peligros. Ayer se acaba de caer un avión en San Pablo, se cayó en la ciudad, en una gasolinera, 174 pasajeros de la compañía TAM. Todos los viajes, Kola Drajim Bejaskat Sakana, todos los viajes tienen su peligro, y Hashem te está mandando. Por eso dijo el rey Salomón, nunca digas ya hice mucha tzedaká. Nunca digas, ya hice mucho jefe. Sembraste en la mañana, siembra en la tarde, siembra en la noche. Tú no sabes si la de la mañana es la que sirve, la de la tarde, o si las dos se combinan y se complementan. Ese es ejemplo típico de lo que era la señora Ivonne, mi suegra. Era incansable. Nunca decía, ya hice mucho. Si había alguien que podía decir, ya hice mucho, era ella. Y podían ser las 11 de la noche, 12 de la noche, después de un día de 30 o 40 o 60, hasadín, y habla alguien para inyección, y ahí está. ¿Por qué? Porque esto, esta puede ser la mera, esta puede ser la que desequilibre la balanza. Yo conocí un señor y él me permitió decir su nombre si alguien quiere después de la conferencia. Él, un señor generoso, que tiene su oficina en el centro y recibe gente que le toca la puerta para pedirse de acá, siempre recibe, nunca rechaza y da lo que puede, un poquito más, un poquito menos. Un día, era un lunes, me contó él, tenía muchísimos pendientes para hacer, muchísimas llamadas telefónicas, hablar con clientes, con proveedores, arreglar asuntos. Ya tenía una lista de 30 llamadas preparadas para la secretaria. Llegó con la secretaria y dijo, aquí está la lista, prepárate, porque a partir de las 10 empezamos las llamadas. Un minuto antes de las 10, toca el timbre, ¿quién es? Un jajam de Israel. Mira, es que yo, mi yeshiva, mi escuela, necesito... Y dice, bueno, está bien, tome aquí. No, pero es poco, porque tengo muchos gastos, porque el gobierno nos quitó y empieza. Bueno, está bien, un poquito más. Sí, pero sí, Kitzur, media hora. Dice, le toca a la secretaria, dice, ahora sí empiezan las llamadas, tenemos mucho lo que hacer. Va a empezar la primera llamada, tocan otra vez el timbre. ¿Quién es? Tocan la puerta. ¿Quién es? Otro salía. Es que para una viuda, para esto, para lo otro. Bueno, toma, no, pero es poco, no alcanza, hay muchos gastos, otros 10, 15 minutos batallar. Ya, dice, ya terminó, ahora le dice a la secretaria, ahora sí empezamos las llamadas. Eran 10 para las 11 y tocan otra vez. ¿Quién es? Otra persona, para huérfanos, para una novia. Para... Eran la 1 de la tarde y no empezaba a trabajar. Era lunes y tenía 30 pendientes urgentes, importantísimos. Y él tenía el carácter de nunca negar, nunca decir no estoy. Porque sabía la importancia de lo que es la tzedaká. Sabía esta clase, esta conferencia que estamos diciendo. La sabía, pero no al 100%. La escuchó hasta esta parte. Lo que voy a decir ahora no lo escuchó. Entonces, él nunca negaba. Era la 1 de la tarde y no empezaba a trabajar. Estaba desesperado, de nervios. Y aparte de batallar con cada salida, y algunos se ponen nerviosos que le diste poco, que se enojan y hasta que dicen cosas. Ya saben cómo el diestra se mete. A la 1 de la tarde dijo a la secretaria, ahora sí, empieza con las llamadas. Ya, tenemos urgencia de resolver los asuntos pendientes. ¿Sí? Y otra vez tocan la puerta. Dice él, alcé los ojos a Dios y dije, por favor, Hashem, ya, que no sea un necesitado, que no sea un jajam, que no sea un shaliah, ya no puedo, necesito trabajar, por favor, Hashem, que no sea un shaliah, porque yo no sé decir no, por favor, Hashem, que no sea un jajam, que no sea un jajam. No era un jajam, ¿quién era? Jume, parecido a jajam, Jume, auditoría de Hacienda, una auditoría que 6 meses no se la quitó de encima, no paraban de molestar, no lo dejaron trabajar, 6 meses no lo dejaron trabajar. Y él es una persona creyente, y dijo, vino y confesó, dijo, la Gemara dice, cuando uno le pasa algo, y Efashpesh me masa, que analice por qué, dice, es que la cosa era al revés, yo tenía una gezerá que tiene que caerme el escume, y Hashem me quiere porque soy muy bueno, y dijo, para que no le caiga la escume, le va a mandar puros jajamim hoy. Un jajam tras otro, mientras está teniendo jajamim, no puede caerle la escume. En el momento que le dijo a Dios, basta de jajamim, ahí te cayó la escume. Dijo, a partir de ahí, así me dijo él, cada vez que tocan la puerta de mi oficina, digo, por favor Dios, que sea un jajam. Rabotai. Eso es lo que dijo el rey Salomón. Baboker, Zeray, Zareja, en la mañana haz de acá, haz gesed, y en la tarde no dejes de hacer. Tú no sabes cuál es la que te está protegiendo, cuál es la que te está salvando. Tú no sabes el momento crítico de la gesedá. Quizá este es el momento, y en este momento es el que necesitas hacer el gesed. Este es el momento en que vas a salir adelante. Es musar de la semana de reflexión de gesed. La verdad, yo siento que el público, incluso yo mismo, cuando estoy hablando de esta conferencia, me pongo un poco nervioso. Y seguramente ustedes también, porque dice, bueno, ¿cuánto gesed uno puede hacer? Y si la gesedá, el momento crítico es a las 2 de la mañana, y yo estoy dormida. A esa hora no puedo hacerte de acá. Sí puedo tener una cupa en la casa, y pararme cada media hora. Es morea. ¿Está bien? Pero entre media hora y media hora puede ser que sea el momento. Entonces uno se pone nervioso. Sí, es verdad. Yo así vivía nervioso. Así vivía nervioso los últimos 10 años. Hasta hace una semana. Que descubrí un secreto. Y ese es el secreto que les voy a vender hoy. Estreno. Primera vez que se va a decir en público. Primera vez que se va a grabar después de los 700 títulos y pico que ya están grabados. Esto es nuevo, Zehut, privilegio de Neshot Israel, de las mujeres de Israel Tzadkaniot, que un día común, laborable, un martes, vienen escuchando un shiur tras otro, y antes de empezar este ya te avisan que después a las 12 hay otro en otro lado, ¿ok? Merecen Hidushim. La verdad, yo desde que descubrí esto hace una semana, gracias al estudio de Dafa Yomi, de la hoja diaria de Gemara Internacional, que estudia la misma hoja en todo el mundo, ahí encontré cómo quitarme ese miedo. ¿Cuál miedo? El miedo de saber que tengo que estar las 24 horas haciendo Geset, por si hay una Gezerá en ese momento. ¿Sabes? Yo hago mucho Geset, pero no las 24 horas. Bueno, yo también tengo, me consuelo que los discos, con los cambios de horario, me están escuchando en Israel cuando yo estoy dormido, en otras partes del mundo, pero no todos tienen discos, no todos tienen que hacer uno. ¿Cuánto Geset uno hace? Hace 10, 15, 20, 30, 40 al día. Está dormido, está comiendo. Hoy viene la bomba, ¿eh? Primero les voy a decir el Dafa Yomi de hoy, la hoja de Gemara de hoy, que toca, que en todo el mundo se estudió, la hoja Masejet Ketubot, hoja 66. La otra que les dije es en el secreto que les voy a decir es en la hoja 50, hace 16 días. Pero esta que voy a leer es la hoja de hoy, que la estudié hoy en la mañana después de Shachrit, antes de venir a la clase. Esta Gemara también está ultra relacionada. Dice la Gemara así: ¿cuánto perfume se tiene que perfumar una mujer? ¿Eso es religión? Sí. La Gemara dice que el marido tiene que dar a la mujer todos sus gastos, y dentro de sus gastos está incluido para perfumarse. ¿Cuánto? Entonces la Gemara hace una cuenta, dice el 10% de algo, una cuenta. Entonces la Gemara trae una historia. Ama Rabiudá, ama Rab, dijo Rabiudá en nombre de Rab, Maase sucedió, bebitó Shel Nakdimón Ben Gurión, con la hija de Nakdimón Ben Gurión. La hija de Nakdimón Ben Gurión. ¿Quién era Nakdimón Ben Gurión? Uno de los tres archimillonarios que existieron en el tiempo de la destrucción del Bet HaMikdash, que la Gemara dice que entre esos tres millonarios podían mantener todo Jerusalén durante 20 años de sitio. Estado de sitio que estaba, podían dar de comer a toda la gente 20 años. Y tan ricos que eran. Este era uno de los tres ricos, Nakdimón Ben Gurión. Él tenía una hija, y su hija se casó, y después enviudó. Y cuando enviudó, pues, ahí a la Jot, justamente de eso está hablando esta Gemara, qué cosas le tienen que dar del dinero que dejó el marido, qué cosas le tienen que dar departamento, mantenimiento. Entonces también le tienen que dar perfumes. Entonces fueron con los jajamín y dijeron, ¿cuánto hay que darle? Pascula jajamín, los jajamín dijeron que a ella le corresponden Arbameot Zehubim, 400 monedas de oros, le Kupash el Besamim, para comprar perfumes, le Bobayón, para un día. Hija de ricos. Ella se enojó. Tampoco. Amrá la Hem, le dijo a los Jajamim, casi como una maldición, Kachtis Sekulim no Tejem, a sus hijas dígale eso, a mí me ofrecen eso, para sus hijas 400. Todos dijeron, amén. Amén que a nuestras hijas le podamos dar 400 monedas de oro, nada más para perfume. Esta es la hija de Nakdimón Ben Gurión. Tanu Rabanán, estudiaron los Jajamim. Estoy leyendo de la Gemara, Samech Vav Amud Bet, 66, columna 2. Maase Berabán Yohanan Ben Zakai, sucedió con Rabán Yohanan Ben Zakai. Era uno de los rabinos más grandes que tuvimos en la historia del Talmud, post-destrucción del Bet HaMikdash II. Post-destrucción. Hay Takanot que tenemos hasta hoy en día, Takanot de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Sucedió con Rabbi Yohanan ben Zakkai, Shaya Rojev Alahamor, que estaba montado en un burro, Vaya Yotzem Yerushalayim, estaba bajando de Yerushalayim, se iba rumbo a Tel Aviv, o, no sé si por orden del exilio o por alguna razón. Vayu Talmidav Mealejim Maharav, y sus alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, tenía muchos alumnos. ¿Se acuerdan que Pirkei Avot dice? Tenía este, él le dijo, vayan y busquen cuál es el mejor camino. Dijo, este es Ain Tovah, Lev Tov. Ese es Rabbi Yohanan ben Zakkai. Sus alumnos iban atrás de él caminando y él iba montado en el burro. Ra'a vio Ribahat, una mujercita, una mujer así. Cuando dice Ribahat, es una mujer guapa, es fina, bien, una mujer bien. Shaita Melakete Tseorim Miben Galele Behemtan Shel Arabim. De tanto hambre que había en Jerusalén después de la destrucción, esta mujer estaba buscando granos de cebada, de comida. ¿En dónde lo estaba buscando? Con perdón usted, en el excremento de los animales, que cuando hacen sus excrementos ahí hay granos de cebada. De ahí estaba ya buscando a ver si encontraba algo para comer. Kevan Sherata, de los árabes, Sherarabim. Behemot de los Arabim. Kevan Sherata Oto, cuando ella vio al Jajam bajando de Jerusalén con sus alumnos, Mitatefabe se hará, se cubrió la cabeza, la cara, le por pena, de Amdale Fanav, y se paró delante de él. Amralo, le dijo, Rebi Parneseni, Rebi, por favor, dame de comer. Amarla, le dijo a ella, Biti, hija mía, Miat, ¿quién eres? Amralo, Bat Nagdimon Ben Gurión Ani. Soy la hija de Nagdimon Ben Gurión. Amarla, le dijo, Biti, hija mía, Mamón Shel Bet Avig Ehan Alaj, todo el dinero de tu padre, ¿dónde está? Era de los tres millonarios. Amralo Rebi, le dijo, maestro, lo que den matlin matla birushlem melach mamon haser damrela hesed. No hay un proverbio popular en Jerusalén que la persona que quiere salar melach mamon haser, que quiere salar su dinero. ¿Qué quisiste salar? Salar en el tiempo de antes era la única manera de conservar las cosas para que no se pudran. No había congelador. ¿Cómo se conservaba carne por 2 meses? La salaban, pescado se consalaba. El que quiere salar su dinero, es el que quiere conservar su dinero, hacer, que lo reduzca, hacer, que lo va a faltar, o ámbrela, hesed, o hacer o hesed, que haga hesed con su dinero, y el hesed que haces con el dinero, esa es la sal que conserva el dinero. Le preguntó el jajam, de Shelbet Hamir, Ejanu, está bien, el de tu padre se perdió porque no hacía tzedaká, no hacía hesed. ¿Y el de tu suegro? Porque él, cuando se casó, el suegro le regaló a la pareja también una cantidad muy grande de dinero. Amralo le dijo, se mezclaron los dos dineros y uno echó a perder al otro. Si uno estaba salado, tenía conservador, pero el otro lo tenía, cuando se mezclaron los dos, el podrido este pudrió al otro. Amralo Rebi, Zahura ta que shehatamta que tu batí. Le dijo, Rebi, ¿te acuerdas tú que tú fuiste testigo de la que tu batí, tú firmaste mi que tu batí en la jupá? Amarla en eternidad, Zahurani. Dijo, sí, yo me acuerdo. Que shehatamti al que tu batá, le dijo a los alumnos, cuando yo firmé su que tu batí, ahí ti coreba, leí la que tu batí en la jupá, como se acostumbra hoy en día, del día tal y tal. Aiti Koreba Elef Alafin Dinare Zahav Mi Bet Avia. 1,000,000 de monedas de oro mexicanim. No mexicanim, monedas de oro. Hoy dicen 5,555. 1,000,000 de monedas de oro de parte del padre de ella. Hutz Mishel Hamia. Aparte de otros millones del suegro. Eso estaba en la que tú vas firmado. Yo firmé. Bajar a Baño Hanan de Zakai Damar. Lloró Rabban Yohanan ben Zakkai, lloró. Y dijo, Ashrejem Israel, dichosos de ustedes Israel. ¿Por qué? ¿Por qué dichosos? בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. Cuando ellos se portan bien y hacen las cosas como debe de ser, nadie puede con ellos, nadie puede con ellos. O bizman she'eno sin rezono shel makom, cuando ellos no cumplen con la palabra de Hashem, mostran be'yad uma shefela, Hashem los entrega en manos de una nación baja, como eran los arabim, ve'lo be'yad uma shefela, y no en manos de los arabim, ela be'yad behem tam shel uma shefela, en manos de los animales de los arabim, la suciedad del excremento de los animales de los arabim, hasta tan bajo llegan. Y por eso Ashrehem Israel, Ashrehem Israel, dichosos ustedes Israel, tenía que haber dicho hazitos Israel. ¿Por qué dijo Ashrehem Israel, dichosos de ustedes Israel? El Me'arsha, comentarista de aquí del Talmud, trae su explicación, pero yo había escuchado otra y esa es la que quiero aplicar. Ashrehem Israel, dichosos de ustedes Israel, ¿por qué? Pobre de la persona que se porta mal y le va bien. Pobre. Esa persona es porque Dios dijo, ya no tiene chance, ya no me interesa. Pobre del paciente que está en el hospital y los doctores ya no lo atienden. Y le dice el paciente, doctor, ¿qué puedo comer? Lo que quieras. Doctor, ¿me puedo levantar? No, como quieras. Y dice, ah, qué bueno. Está bien, sí, qué bueno. Si el doctor dice, ya no hay nada que hacer, déjalo, que coma lo que quiera y que haga lo que quiera. Es un paciente desahuciado. Haga lo que quiera. Ashrehem Israel, dichosos ustedes, Israel, que nunca están desahuciados, siempre están atendidos, y cuando se portan mal, viene el golpe, y el golpe les dice, estás mal, dichosos de ustedes Israel, pobre de ustedes si no hubiera sido así, si podría uno portarse mal, y todo le iría bien. La persona tiene que pedirle a Borolán, por favor Hashem, cuando me equivoco, demuéstramelo, no me dejes vivir equivocado. Demuéstramelo con señales leves. Yo me doy cuenta, yo tengo las antenas paradas y capto. No necesitas golpearme fuerte. Nada más una golpeadita y ya me doy cuenta que estuve mal. Ashrehem Israel. Yo soy. Entonces, la hija de Nachdumón Ben Gurión estaba pasando hambre, un hambre terrible, peor que los de Tabasco. ¿Y la causa cuál fue? Que la riqueza de su papá no se pudo conservar porque no hizo gesed. Pregunta la Gemara, ¿Benagdimón Ben Gurión lo abat tzedaká? ¿Benagdimón Ben Gurión no hizo tzedaká? ¿Él no había hecho tzedaká? ¿El papá de esta niña no había hecho tzedaká? Ve a Tania, estudiamos una Gemara que dice, Ambrú alaba Nachdimón Ben Gurión, el que estudia la historia de Nachdimón Ben Gurión va a ver que era un gran hombre. La Gemara dice que Nachdimón Ben Gurión fue una de las personas en la historia que pudo detener al sol. Se detuvo el sol para que pueda cumplir la promesa que hizo de devolver una deuda antes de la puesta del sol. La Gemara trae que si no llovía, es una historia conocida. Era tzadik y nada tzedaká. ¿No hizo tzedaká? Si la Gemara dice que cuando Nachdimón Ben Gurión salía de su casa al Knis, de su casa al Beta Midrash, que le melata y un metzino de tan rico que era, le ponían alfombras de seda natural. Seda natural es la tela más cara que existe sobre la tierra. Es el oro en la materia textil. Seda natural, le ponían de tapete y él caminaba encima de la seda. Pero era tan rico y tan fino que una seda que ya la pisó una vez no la volvía a pisar por segunda vez. ¿Y qué hacían con toda la seda? Venían los pobres atrás de él y cortaban pedacitos. Así era el sistema. Él lo daba desde acá. Todo lugar donde él pisó, él hace de acá. Pisó el tapete de seda, pasó un metro, viene el pobre atrás, corta, va, vende y compra pan para comer. ¿Este de acá o no este de acá? Lo que él pisaba se hacía desde acá. Ubaim aniim mekaplim otam me'aharav. Entonces, ¿cómo tú dices que él no hizo desde acá? Contesta la Gemara. Dos respuestas. Voy a decir la segunda y al final de la drasha voy a decir la primera. La segunda respuesta. Dice la Gemara, si es verdad, Nagdimón Ben Gurión hizo mucha tzedaká. Pero que de Bael Emebat lo abad, según sus posibilidades, no agotó sus posibilidades de tzedaká. Él podía haber hecho más. No cumplió con lo que dijo el rey Salomón, en la mañana siembra, en la tarde deja de sembrar. Él dijo, ya hice mucho. Sí, es verdad, hiciste mucho, pero también tienes mucho. Y según lo que tienes, no hiciste mucho. No hiciste todo lo que debías. Que de Bael Emebat lo abad, que de hambre hinche, como dicen la gente, un dicho popular, le fun gamla shihana. Según el camello, es la carga. ¿Cómo le dicen aquí en México? Según el sapo, es la pedrada. ¿Cómo es? Algo así, ¿no? Según el camello era de carga. Si el camello es fuerte, le pones más, tienes menos. Es verdad, hiciste muchas de acá, pero según tu nivel, tenías que haber hecho más. Y el no haber hecho más permitió que se pudra todo el patrimonio. Esta Gemara es tremenda. Un señor de aquí de México me contó, un señor que es muy, muy valse de acá, tiene dinero y también da muchas de acá. Me contó que hace como 10 años, un poquito más, una compañía de los ballets de acá más grande del mundo, que son los hermanos Reichmann, que están en Toronto, en Canadá, que ellos dan tzedakot, mínimo es $1,000 y promedio 500,000. El Rabades cada vez que va recibe $500,000, por eso no va muy seguido. El ramal que igual, no sé, ballet de acá en grande. La compañía de ellos quebró. Tenían, se calculaba su fortuna, estaban en la lista entre los primeros del mundo, de los primeros ricos del mundo, y su compañía quebró, y de 24 mil millones de dólares, que no sé cómo se escribe, que tenían de patrimonio, bajó a 2 mil millones. A Balancón. No la quiebra, lo que queda. Pero fue un golpe muy fuerte, muy fuerte para Reichmann y para todos. Yo vi un artículo en un periódico, yo lo vi con mis ojos, decía, el donativo más grande de la historia. Los hermanos Reichmann firmaron un contrato con el gobierno de Estados Unidos para construir el sur de Manhattan. Ellos tenían una compañía constructora para construir el sur de Manhattan. En ese contrato, la utilidad del contrato, la ganancia, iba a ser $1,000 millones. Y ya firmado el contrato, antes de construir, ya firmado el contrato, hizo un cheque de $100 millones de más, ¿eh? Y se lo llevó a Rav Shach. Yo vi el artículo y Rav Shach puso un comité de Rabbanim especial para que analicen las necesidades que hay en todo Israel y lo repartan. Hay Jajamín que recibió, Ishibot que recibió tanto, Kol Yaakov recibió de ahí $2,350 de esos 100 millones de dólares, porque hay muchos, así como hay mucho tzedaká, hay mucha necesidad, había hospitales, había cosas. La tzedaká más grande de la historia, yo me acuerdo cuando se lo contesto a mis alumnos hace como 15 años, cuando pasó, les traje el periódico. ¿Cómo una persona puede dar tanto dinero junto? ¿Cómo puede dar $100 millones juntos? ¿Cómo puede? Yo le dije, pero yo tengo otra pregunta. ¿Cómo una persona puede ganar $900 millones juntos? ¿Cómo puede? Es una pregunta. ¿Cómo puede uno percibir? ¿Cómo puede uno en su cuenta bancaria tener tanto dinero? ¿Cómo puede? Eso no pregunta uno. Uno pregunta cómo puede dar. Desgraciadamente así es. Así le pasa ese dietzera que tiene. Entonces, esta gente muy valse de acá. Quebraron. Quebró su empresa por una mala inversión que hicieron en Inglaterra. Una cosa que falló ahí. Quisieron hacer un Manhattan en Londres, en las afueras de Londres. El gobierno se había prometido construir un metro que iba a llevar de Londres hasta allá, y eso iba a ser, pero no le cumplió el gobierno, entonces ya el lugar se devaluó, no servía, ya debían a los bancos, perdieron el 90% de su patrimonio. Un Ashir de aquí de México no se aguantó, porque él va al Sedaká y viajó a Toronto a platicar con él. y le dijo, yo estoy muy espantado. Porque a mí siempre me decían que el que da tzedaká le protege su patrimonio. Y yo sé que ustedes dieron muchísima tzedaká. ¿Y por qué les pasó esto? Yo estoy asustado. Así dijo este Ashid de aquí, me lo contó él a mí. Le dijo Paul Reichman, Moshe, con toda su humildad, que aparte es humilde. Yo un día lo vi, una sola vez lo vi, en Campos Elíseos. Si no me decían que era Reichman, yo sacaba y le daba tzedaká yo a él. Sí, de la humildad, como camina así, parece un pobrecito, le falta el bastoncito y el sombrero para pedir. Así de humilde, gente humilde. Le dijo, es verdad que nosotros dimos mucha tzedaká, muchísima tzedaká, pero no llegamos a dar el diezmo. No llegamos a dar más. Dice, crecieron tanto los negocios que perdimos el control. Ya ni sabíamos cuánto ganábamos. Y la Gemara dice que el que no da el diezmo se queda con el diezmo. Y si de ese diezmo no da, se queda con el diezmo de ese diezmo. Y si de ese diezmo tampoco da, se va hasta que se le reduce a cero. Dice, por eso lo primero que hicimos ahora, que quedaban 2,000,000,000 de dólares, sacamos 200. Por lo menos para que quede esto, Baruch Hashem, que están repuntando otra vez. Pero esta es la Gemara. Que tuvo Tzamech Zayna Mudalef arriba. Hizo mucho tzedaká, Nachdimón Ben Gurión, pero no alcanzó. Es lo que dicen que es más grave el juicio que van a juzgar a la persona por lo que debía hacer que por lo que hizo. Siempre estamos hatati, aviti, pashati de los pecados que hicimos, pero tienen que saber que lo que van a reclamar de la persona, de lo que podía haber hecho y no hizo, eso es más. Y esto se une con lo que dijimos al principio de la clase. En la mañana hiciste, no dejes de hacer en la tarde. No digas ya di mucho. No digas ya hice mucho. No digas ya estudié mucho. No digas ya... Haz en la mañana y haz en la tarde. Entonces surge otra vez la pregunta. Uno dice, bueno, ¿cuánto uno puede hacer? Y si justamente a la hora que estoy dormida o comiendo o haciendo mis necesidades o bañándome o algo... o estoy en Cuernavaca, que no estoy haciendo jefe porque estoy en la alberca o algo, hay una que será, ¿cómo hago? Acá viene la bomba que les dije que le iba a decir, de hace 16 días. Dice la Gemara, el Masejet, que tuvo la misma Gemara, en la hoja 50, columna 1 hasta abajo. Dice, trae un pasuk, que dice así, Ashre Shomere Mishpat, Ose tzedaká bechol et. Dichosas aquellas personas. Está en el Salmo. ¿En qué Salmo está? Salmo 106, versículo 3. Lástima que se me está acabando el tiempo, porque ayer que leí el Teilim me salió un jidush más relacionado con esta Gemara. Pero vamos a decir ahorita lo que dice la Gemara así de chiquito. Dice el pasuk, dice el rey David, dichosa la persona que hace tzedaká bechol et. En todo momento. Pues sí, dichosa. El que puede hacer tzedaká las 24 horas es dichoso. ¿Por qué? Porque está protegido las 24 horas. Pero dichoso, ¿de quién puede? Si uno tiene también que dormir, tiene que comer, tiene que hacer sus necesidades, tiene que nadar, tiene que hacer ejercicio aeróbico, hay cosas que hacer, tiene que ir al mercado. ¿Cómo puede? Así pregunta la Gemara. Veji efshala azot tzedaká bejolet. ¿Acaso la persona puede hacer tzedaká cada minuto? Entonces, ¿sobre quién se refirió el rey David? Dichosa la persona que hace tzedaká cada minuto. Agárrense fuerte de la silla. Dice, sí. ¿Quién es? Darshur rabotenu shebeyavne. Nuestro sajamim de Yavne. Dijeron. Ze, ¿a quién se refiere que hace tzedaká cada minuto? Hazan banav uvnotav kesehem ketanim. El que le da de comer a sus hijos mayores de 6 años. Después de 6 años, el papá y la mamá no tienen obligación de mantenerlos. Así es la halajá. Halajá, halajá, halajá. Que vayan y que pidan limosna. Cuando ya saben poner la mano... La tishbi como los giritos de los fruits. Según la halajá, lo que es ley, hasta 6 años tienes que darle de comer. Después de 6 años no estás obligado a hacer. que le das de comer a tu hijo, desayuno, comida y cena, es el jefe que le das de comer. Afuj migil shesh mamala. Desde 6 años en adelante, hasta los 6 años, es una obligación, no este de acá, es una obligación. Después de los 6 años, legalmente el papá puede decir a mamá, yo no mantengo a mis hijos, que se mantengan de la tzedaká, que vayan a pedir, que vayan a la comunidad, yo hasta esta edad los mantuve. Entonces, si tú le sigues dando de comer a tus hijos mayores a 6 años, tzedaká bejolet. Y como Baruch Hashem, nosotros nos acostumbramos en la yeshiva de Kol Yaakov a profundizar y no conformarnos, dije, okay, yo sigo caprichoso, sigo terco. También el papá y la mamá, cuando le dan de comer a su hijo, no le dan las 24 horas. Hay hora de desayuno, hora de comida, hora de... cuando estoy dormido a las 3 de la mañana, no le estoy dando de comer a ni uno de mis hijos. Entonces no es de Jolet, no es en todo. Vuelve la pregunta, ¿acaso puede uno hacerse de acá cada minuto? Está bien, yo entiendo que en la casa haces más de acá, porque desayuno, comida, cena, los atiendes, pero no todo el tiempo estás atendiendo a tus hijos para decir que estoy haciéndote de acá. ¿Y qué pasa si me voy con mi marido de viaje, de paseo, y no los estoy atendiendo? No tengo de acá, Bejolet. Dice Rashi nos dio la solución, y esto me cambió a mí toda la mentalidad. Dice Rashi, ¿por qué se llama tzedaká cada minuto? ¿Por qué? Shetamid yom balayla hen alav. El hecho de sentir que si falta algo le tienes que dar, se llama tzedaká aunque no le estés dando. Eso es tzedaká cada minuto. El hecho de que tú sientes a las 2 de la mañana que si te despierta un hijo y dice, mami, quiero coca, te tienes que parar a darle coca o agua. Entonces, aunque no se despierte el niño y aunque tú estás en el quinto sueño, se da acá. Porque si se llega a despertar, yo estoy dispuesto a pararme y atenderlo. Si llega a necesitar algo, yo estoy ahí. Eso es se da acá, Bejole. De acá cada minuto. Esto es algo espectacular, espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay un secreto. Por ejemplo, una persona viene y le pide un donativo para el colel. Este de acá, seguro que este de acá, a lo mejor este de acá. Ayer leí en el Jafet Jaim, en el libro nuevo que estamos repartiendo, este, el de Gesed, en el, lo que tocaba el día de ayer, cada está repartido para todos los días del año. Dice, ¿por qué la persona, por qué tzedaká tatzir mi madre? ¿Por qué la tzedaká salva de la muerte? ¿Por qué? Porque cuando tú le das tzedaká al pobre, le estás dando de comer. Y la comida para qué es para vivir. Entonces tú estás haciendo que él viva, Hashem te da vida a ti también. Cuando tú das tzedaká para que estudien Torah, la Torah es Hayenu, Beorech y Amenu. La Torah es Hayim. Entonces tú estás dando Hayim, Hashem te da Hayim. Bien, le piden tzedaká para el colel. O para la escuela, para el Talmud Torah, para lo que sea. Para el Yeshiva Gedolá. Aquí hay que ver. Sale un poquito de campaña. Tú vas y das 1,000 pesos. Muy bueno eso. 500, lo que puedas. Por supuesto, con permiso del marido. Una mujer no puede dar 1,000 pesos sin permiso del marido. Si lo da, está robando. Es Gesell. Y ese dinero no solamente que no es tzedaká, sino está, es un dinero robado que no tiene la fuerza de tzedaká. Cantidades pequeñas se puede dar sin permiso del marido. ¿Qué es pequeño y qué es grande? Depende de lo que el marido te permite dar propinas sin permiso, lo puedes dar también desde acá. Pero si son cosas ya que él se molesta porque gastaste tanto, también desde acá tienes que pedirle permiso. Va a la persona y da 500 pesos, 1,000 pesos desde acá. Son muy buenos. Cumplió desde acá, en este momento se protegió. Pasa una hora, no tiene la desde acá. No la tiene porque ya la dio. La que dio en el momento la protegió. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si uno va a un colel y dice, en este colel consumen café, ¿verdad? Bueno, todo el café, por ejemplo, lo doy yo. Si es que puedo, ¿no? Todo el café lo doy yo. Entonces, aunque no esté dando, esté de acá 24 horas. ¿Por qué? Porque si se acaba, le van a hablar, oye, necesitamos café. Todo el azúcar lo doy yo. Yo pago la luz. ¿Cuánto es la luz? Porque cueste. Entonces, si se consume más luz, más luz. O sea, aunque no estén consumiendo por ser, si alguien viene a las 3 de la mañana y va a estudiar en ese cole, le va a encender la luz, lo voy a pagar yo, aunque no venga y no la encienda, se considera que estoy haciendo tzedaká a esa hora. Eso es tzedaká beholet, tzedaká a las 24 horas. Y de ese tipo de cosas tenemos que buscar. Y fíjense, muy curioso, eso es lo que la gente se escapa de eso. La gente dice, yo te doy, pero a mí, yo no quiero tener el dolor de cabeza que si falta algo me dicen a mí. No, si falta algo, yo te doy, pero si falta a mí que no me hablen. Eso es tzedaká beholet. Tú tienes que ir con alguien encargado de decir, mira, cuando necesites algo para tal cosa, X, para novia, me hablas. Entonces, si sale una novia, me van a hablar, si salen dos también, si salen tres también. Entonces, estoy haciendo tzedaká aunque no salga ninguna novia. Eso es tzedaká beholet, tzedaká cada minuto. Pero les voy a decir algo más, y con esto necesitamos terminar porque tienen que ir a la otra clase. Algo más. Yo sé que esta clase no tanto... A mí me molestó, cuando llegué a esta conclusión, dije, bueno, por un lado estoy contento, ya está, yo doy tzedaká las 24 horas. Yo mantengo a mis hijos, más ahora tengo muchos, mayores de 6 años, y estamos al pendiente de ellos, y ya tengo tzedaká todo el tiempo, ¡jalas! ¡Estoy bien! Pero hay un problema, José Plano. La primera respuesta de Nakdimón Ben-Gurión. Cuando la hermana pregunta a Nakdimón Ben-Gurión, ¿no hacía tzedaká con el tapete? ¿Qué contesta la hermana la primera respuesta? Sí hacía tzedaká. Y hacía mucha tzedaká, y hacía tzedaká igual o más de sus posibilidades, según la primera respuesta. No tenía problema de que no llegó a colmar, sí colmó sus posibilidades. Entonces, ¿por qué no lo protegió? Dice la Gemara, iba el tema, lichbodohu de'ava. Él no lo hacía para ayudar a los pobres, lo hacía para levantarse el cuello, que yo camino sobre tapetes de seda. Y como la tzedaká estaba dada con otra intención, no tuvo la suficiente protección. Sí cuenta, que sepamos. Tzedaká dada con intención de kavod, sí cuenta, pero no tiene garantía de protección. Sí cuenta, y Hashem le va a dar recompensa a la persona que hizo tzedaká para que le pongan una placa, sí cuenta. Pero se reduce la fuerza de protección quizá al 1%. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el problema también en la familia. ¿Yo por qué mantengo a mis hijos? ¿Tzedaká? Mango, tzedaká. Pues son mis hijos. Pues son mis hijos. Yo quiero que mi hijo esté bien vestido. Que mi hijo luzca en su boda. Que mi hijo luzca en esto. Que mi hijo. Entonces ahí ya no es tzedaká beholet. Ya no es tzedaká las 24 horas. O sea, aquí el factor pensamiento influye. Entonces a partir de ahora ya empecé a hacer un ejercicio. Este es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque se me va. A mí se me va. Me lo propongo cada mañana y se me va. Pero ayer anoche me acordé. Estaba mi hija, una de mis hijas estaba en la cocina. Y dije, voy a hacerte de acá ahora. ¿Quieres cenar? Y de repente me dice, ya cené. Ah, qué bueno. Pero ya, pero pensé antes, dije, se de acá. Antes de irme a dormir, pienso, si alguno de mis hijos llega a necesitar algo durante la noche, a la orden, se de acá. ¿Me entendieron cómo? Y así tienes, si haces el ejercicio, tienes la cabe hall air. Y ahora sí, el problema la tienen las que ya casaron a sus hijos. Lo que todos envían, ¿cuánto quisiera ya terminar? Ya, ¿no? Ahora se hizo al revés ahora. Ahora las viejas envidian a las jóvenes. ¿Por qué? Porque estas tienen la cabe hall air y las grandes no tienen la cabe hall air. Esas tienen que ir a lo del café del cole o a la luz. O al azúcar, o a la señora Lili, cuando necesites algo me avisas, cuando esto, entonces, pero mejor buscarse la acá de 24 horas. ¿Cuáles 24 horas? Lo que se necesite en esta materia, me hablas. Y como no pusiste el límite, entonces se llama que las 24 horas. Así es verdad que nos ayude, que podamos adoptar esta actitud. Yo creo que ustedes, cuando quieren imaginarse de Tzedaká beholet, es Ivón. Se la acabe Jolet 24 horas, 24 horas. No había hora, día, noche, Shabbat, domingo. Martami, véngase a Chachalaca, estamos todos allá. Estábamos ascuñados, estábamos todos. Venga a pasar Shabbat, venga, del viernes al domingo. ¿Saben qué nos contestaba? Y si alguien se quedó en la ciudad y contaba con venir a comer a mi casa y viene y toca la puerta en Shabbat y no hay quien le dé. tú respondes por él, me decía a mí. Dije, no, Marta, por favor, no, quédese. ¿Ok? Quédese, pero yo me quedé en Chachalaca. Yo no me vine aquí a atender a ese ar. Eso es Tzedaká Beholet. Tzedaká Beholet. Hashem Yitzbaraj nos ayude que podamos hacer Tzedaká Beholet y podamos, la Hashem, por dejud de la Tzedaká, recibir el Mashiach, si quieren, me lo